Mecánica de bicicletas, episodio 23. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mecánica de bicicletas. Hoy, pues como cada semana, estamos aquí para hablar sobre ciclismo, novedades, tecnología, etcétera, etcétera. Y como siempre, pues seguramente al otro lado de la fibra óptica, la DSL a pedales, tenemos a Víctor. Víctor, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí debajo del nórdico, aquí pasando un poco de fresquete y a la vez calor, porque madre mía, esto va cogiendo temperatura muy rápido.
Vaya, 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 vaya. Tienes que insonorizarte esa habitación.
Uf, madre mía, creo que sería una opción, aunque va a salir algo caro, porque es una casa bastante grande. Bueno, la habitación es de estas grandes, con techo elevado, y madre mía, para insonorizar esto es horroroso.
Madre mía.
Pero bueno, hoy nada, quería presentar un poco el capítulo, porque he visto que me has mandado un artículo donde se habla que Cannondale propiamente se alía con Internet Stores para vender en las webs del grupo en Alemania, únicamente enfocado en ese país.
Exacto.
Como prueba piloto. Y quería que me contases un poco qué significado tiene este artículo, por qué únicamente en Alemania y qué puede suponer esta prueba piloto si realmente se ve que tiene unos beneficios y si se acabaría implementando en España o no.
¿Por qué en Alemania? Pues entiendo que porque es un mercado suficientemente maduro y porque la sede de Internet Stores debe estar allí. Pues no lo sé seguro, pero igual Alemania, o sea, igual Cannondale tiene la distribución central para Europa, la tiene en Alemania. Pero bueno, eso es lo de menos, porque hoy Internet es global, ¿vale? Pero sí que Alemania pues es un mercado suficientemente maduro como para poner estas pruebas en el mercado. ¿Qué va a suponer esto? Bueno, hay que decir primero que dice que en España, la noticia dice que no, que en España de momento no, claro, de momento, pero vamos, como funcione bien en Alemania, a partir de ahora los usuarios de Cannondale a comprar bicis por internet, porque estamos hablando de dos gigantes, Cannondale como marca y como al grupo que pertenece, Internet Stores, pues como un gigante de internet y más en el deporte.
Perdón que te corte, si esto funcionase, esta prueba piloto, y estos dos gigantes lo implementaran tanto aquí en España, la gente que compra bicicletas Cannondale empezase a comprar online, ¿crees que si las otras marcas se dan cuenta, que esto se dan cuenta rápido, lo implementarán también?
Por supuesto. Mira, esto es el cambio de paradigma que cualquier persona que esté dentro del sector de la bicicleta, no del ciclismo, cuando hablo del sector de la bicicleta me refiero a la marca, el distribuidor, si existe, y la tienda, ¿vale? Estos tres, digamos, agentes que intervienen en la cadena de venta-distribución. Hay que hacer algo de retrospectiva y saber cómo funciona ahora mismo el mercado, ¿vale? El mercado ahora mismo funciona de la siguiente manera. Vamos a empezar desde abajo. Una tienda de bicicletas, cuando empieza el año, que ahora mismo no se sabe cuándo empieza el año, porque no me refiero a enero, sino el año, el ciclo comercial que tiene una bici. Hay marcas que empiezan antes, que empiezan después. Pero bueno, cuando empieza la temporada, o antes de empezar la temporada, el dueño de la tienda se sienta en una mesa con el comercial o con el comercial de la distribuidora, que es la empresa que aquí en España importa la marca, y le tiene que pedir las unidades de bicicletas que quiere para todo el año, ¿vale? Esto quiere decir que le tiene que decir cuántas unidades quiere de cada modelo, y de cada modelo, talla, color, ¿vale? O sea, imaginaros. Uh-huh. Le tienes que decir...
Es jugártela mucho, ¿eh?
Claro, claro, claro.
O sea, hacer una previsión a un año vista de bicicletas, modelos, tallas, colores... Lo pones un poco... Bueno, no es que lo pongas un poco, es que ya se ve difícil únicamente empezando por abajo, por lo que es propiamente la tienda.
Claro, claro. No, si es que aquí en la tienda es donde está todo lo difícil. A medida que vamos subiendo, lo tienen muy fácil ellos. Ahora te explico. Vale, entonces tú le dices, pues quiero 5 unidades de este modelo en esta talla y en este color. Y así, pues todo lo que quieres. Así con la mayoría de marcas, ¿vale? Entonces, el distribuidor esto lo pasa al fabricante. ¿Y qué pasa? Pues que el distribuidor solo tiene que estocar lo que le ha pedido la tienda, que no es estocar, que es recibir, ¿no? O sea, vamos a ir al otro extremo, al fabricante. El fabricante solo tiene que fabricar, si quiere, lo que le han pedido las tiendas.
Vale. Y supongo que el fabricante coge los pedidos de todas las tiendas.
Sí.
Y entonces hace, pues, una, digamos, como una especie de decir, vale, hago un estudio y necesitaré todas estas bicis aproximadamente que me han pedido todas estas tiendas.
Exacto.
¿No?
Sí. Vale. Y luego, a partir de aquí, pues puede decir, venga, pues vamos a fabricar un 5% más, un 10% más, por si hay reposiciones, ¿no? Porque si tú vendes esa bici, tiene que haber más para comprar otra y venderla, comprar otra y venderla, ¿vale? Uh-huh. Pero hay distribuidores que esto no lo hacen, ¿eh? Yo, cuando he tenido la tienda, me he encontrado con que tenías las bicis en stock que habías pedido, la vendías y cuando ibas a pedir otra para volverla a tener en tienda, te decían que no, que ese año ya no había más bicicletas de ese modelo. Con lo cual era muy difícil trabajar, claro. Te obligaban a estocar. Si tenías músculo financiero, pues bien. Si no tenías músculo financiero, pues no podías estocar nada, evidentemente. ¿Esto qué pasa? Pues que las tiendas grandes lo tienen mejor, las pequeñas lo tienen peor. Y esto es cómo lleva funcionando el sector durante mucho tiempo. Hay alguna marca no muy conocida, marcas pequeñas, que no trabajan así, pero las punteras, o sea, las marcas más punteras, todas las que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de pepinos, como decimos nosotros, sí, todas estas marcas trabajan así, ¿vale?
Tanto carretera, mountain bike,
todo. Ellos no distinguen, vale. Ellos te dicen, una vez, volvemos a la tienda, ¿eh? Una vez la tienda le ha dicho al distribuidor todos los modelos que tiene, que quiere, ¿vale? Luego, el distribuidor le dice, vale, pues mira, este modelo de bicicleta lo vas a recibir entre tal semana y tal semana del mes tal. Esta bicicleta la recibirás tal mes de tal del otro del más allá. Entonces, ¿qué pasa?
O sea, ¿no te llega todo de golpe?
No. Claro, la fábrica va fabricando por tiradas de modelos. Cuando empieza la cadena de montaje a ensamblar bicicletas, empiezan con un modelo, igual están, pues no sé, 2 semanas montando ese modelo. Ellos normalmente lo que hacen es que primero te entregan las bicis que más se venden. Vale. Empiezan a montar las bicis que más se venden, pero claro, si te llega un cliente y te dice, no, yo quiero este modelo de descenso, ¿qué tal? Suelen ser las últimas, pues el cliente igual se tiene que esperar 3, 4, 5 meses a que te llegue la bici.
Vale.
¿Vale? Entonces, todo esto, si te vas dando cuenta, al que perjudica es a la tienda y al cliente.
Porque, claro, las grandes marcas es lo de siempre. Ellos reciben, fabrican, abren la mano, les caen millones y a correr.
Exacto, ¿no? Exacto. Luego, otra cosa que la gente no suele saber es que todo el material que hay dentro de una tienda de bicis, el dueño de la tienda lo ha pagado. Ahí las marcas, no os penséis que nos dejan, no, bueno, yo ya no, porque yo ya no tengo la tienda, ¿no? Pero cuando entramos en una tienda que la vemos llena de bicis, pepinos y, hostia, pensar que ese material que hay ahí está pagado. Las marcas no te dejan la bici para que la vendas y cuando la vendes la pagas, no. Como mucho te dejan un plazo de pago de 2-3 meses, pero lo tienes que pagar. O sea, la marca no deja allí bicis regaladas ni por asomo, ni en depósito, ni mucho menos. Que haya
aunque sea una bici de exposición de esas que hay ahí en plan showroom, que se expone, esa también está pagada, ¿no?
Mira que te digo, hasta las bicis de test que puedes probar en las tiendas,
¿sí?,
hasta esas bicis las tiene que pagar el dueño. A un mejor precio, pero las tiene que pagar. Imagínate. ¿Vale? Lo tienen bien montado. Entonces, ahora mismo el paradigma o la forma de funcionar del sector es esta, ¿vale? Por programación, que es la palabra temida en el sector. Hostia, una marca que no tenga programación, pues bueno, son marcas pues que son menos conocidas, que tienes que trabajarlas más a la hora de la venta, pero que, bueno, uh-huh, te permiten poder comprar.
Más flexibilidad, claro, ¿no? A lo mejor.
Sí, por supuesto, porque además, o sea, no es que tú hagas ese pedido, esa implantación que haces no es por el dinero que tú puedas gastar, sino que las marcas te dicen, el mínimo para poder trabajar mi marca es este. Y van desde los 5.000 hasta los 60, 80.000 euros, ¿eh? O sea, brutal. Y para rizar más el rizo, te dicen, me tienes que comprar, de los 50.000 que me tienes que comprar, tienen que ser 30.000 en bicis, 10.000 en accesorios, 5.000 en ropa y 5.000 en cascos o zapatillas. O sea, te hacen un marcaje de lo que ellos quieren vender y te lo obligan a comprar si quieres, o sea, la marca.
Que te ponen entre la espada y la pared rápidamente.
Claro, claro, claro. Bueno, esto es, digamos que esto sería la liga, la primera división de la liga, ¿no? Ahí, pues claro, ¿quién puede entrar en esa liga? Pues los grandes, las tiendas grandes, con mucho dinero, con poder, con mucho dinero o con mucho poder de negociación con el banco y que les deja el banco el dinero, porque al final, imagínate tú, esas tiendas que tienen 4, 5, 6 marcas, que todas son punteras, con todas han tenido que pasar por el aro de la programación.
No, no, o sea que tiene tela. Por lo que me estás contando.
Claro, esto al final lo que lleva es a la guerra de precios que hay actualmente en el mercado español. ¿Qué pasa? La bicicleta, pese a que está hecha de materiales no perecederos, es un producto perecedero por culpa del mercado. ¿Por qué? Porque tienes un año o menos de un año para poderlo vender. ¿Por qué? Porque cada año hay presentación de modelo nuevo. La gente, cuando sabe que ya vienen las presentaciones, para, y hasta que no llegan los modelos nuevos no venden, con lo cual el mercado se paraliza y las tiendas tienen que hacer esas mega ofertas para poderse quitar de encima las bicis que se les están quedando, porque ya viene la siguiente programación y saben que cuando las marcas presentan modelos nuevos ya la gente no quiere el viejo, ya se espera y el año que viene se compra la nueva.
Pero realmente, haciendo ahora un poco de reflexión, una empresa o una marca puede trabajar así con este sistema tradicional que aquí en España se ha llevado desde siempre y que es una auténtica burrada, porque es como un gigante, es como, digamos, es un sistema totalmente capitalista como América, o sea, es en plan que no es insaciable, es pa continuamente.
Sí.
Pero no por las empresas o por las marcas, sino propiamente por los usuarios, por nosotros mismos, que queremos estar a la novedad de todo, tener el último modelo, cuando nos pasamos luego un mes comiendo arroz blanco y llevamos un iPhone 10, ¿no? Y yo es lo que veo así, o sea, la gente va con movilacos de la hostia, va con bicicletas que, vamos, que los pros, y es que hay gente que incluso hasta flipa, que dices, y luego, claro, pues que no llega ni a fin de mes.
Sí, no.
Realmente es un ejercicio que yo creo que tenemos que hacer nosotros, los usuarios, tengamos el nivel que tengamos, al menos bajo mi punto de vista.
Sí, por supuesto. Al final lo que pasa, yo, o sea, no es que también, que dices, hostia, pero si estás en el paro, estás diciendo que estás en el paro y llevas una bici de 6.000 euros, ¿no? Esto no se entiende. Aparte de esto, yo voy más allá. Se nos olvida también el disfrutar de la esencia, ¿no? Parece que vayamos a disfrutar de fardar, de vacilar de bici, ¿no? Mira qué bici llevo.
De postureo.
De postureo, exactamente, esa es la palabra. Y se nos olvida el disfrutar de la bici. Y disfrutar de una bici, o sea, disfrutar del ciclismo, del practicar ciclismo, lo disfrutas igual con una bici que con otra. Evidentemente no es lo mismo una bici de 500 que una bici de 3.000. ¿Vale? Porque notas la diferencia.
El uso es distinto y el tipo de perfil que necesita esta bicicleta es totalmente diferente.
No, y ya no que no lo necesites. No, me refiero, o sea, cualquier persona que no compite se nota la diferencia entre salir con una bici de 500 euros o salir con una bici de 2.000 o 3.000. Se nota la diferencia pues en todo, ¿no? En las suspensiones,
sensaciones, ¿no?
Sensaciones, exacto. Pero lo que vas a disfrutar con la bici, la sensación que vas a tener cuando llegues a casa y te duchas y, hostia, pues mira, me he hecho tantos kilómetros, que es la esencia de la bicicleta, eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque nos centramos en el postureo, simplemente.
Aparentar, hacer comms en Strava y todas estas cosas, ¿no?
Exacto. Parece que si no llevas la última, bueno, pasa en muchos sectores, ¿no? Pero en la bici, hostia, está pasando a niveles muy, muy bestias. Yo desconozco, no al 100%, pero desconozco si esto pasa en países centroeuropeos con una cultura más arraigada de la bici, ¿vale? Pero hay países en Latinoamérica que les pasa lo mismo que, sobre todo, Colombia, que tiene muchísimo ciclismo, hay también mucho, mucho postureo.
Sí.
Pero bueno, en definitiva es eso, ¿no? Que tienes razón, que nosotros mismos somos los primeros caníbales en el mercado, ¿no? Que queremos comprar lo último al menor precio. Hay deportes que pasa lo contrario. La gente vacila de haber comprado lo más caro. Por ejemplo, en el tenis, una raqueta que cueste, no sé, me, no sé los precios de las raquetas de tenis, pero bueno, quizá se vayan a los 150 euros. En el golf, deportes de este tipo, la gente no presume de comprar barato, presume de comprar caro, tío. Y en el ciclismo presumimos de comprar barato. ¿Vale? Esto, no me acuerdo quién me lo explicó una vez y digo, hostia, pues sí que es verdad, tío, hay deportes...
Presumimos de comprar barato en el ciclismo.
Sí, sí, sí. Coño.
¿En qué sentido?
Pues que...
Ah, para los descuentos, del colegueo de la tienda y demás.
Claro, exacto. Esto, ¿no? Que cuando vas con los colegas, hostia, mira la bici que me he comprado, me han hecho un 20% de descuento. Valía 6.000, pero la he sacado por 3.000, ¿no? O cosas así de este tipo. Pues vale, que hay deportes en los que no, en los que la gente, hostia, presume de haber pagado por un producto. O sea, pues mira qué raqueta me he comprado. Una Wilson me ha costado 250 euros, porque han pagado el precio que tiene la raqueta.
Han pagado propiamente el precio, valoran más o menos lo que tienen y luego propiamente, aparte pues que pueden hacer más o menos postureo, también creo que lo disfrutan más, al menos desde mi punto de vista, porque es lo que te decimos, de que hay gente que se gasta una pasta en bicis y luego únicamente hace para hacer fotos de Instagram de postureo, compararse con el de al lado si lleva una bici o un grupo mejor que pesa 10 gramos menos. Y en definitiva no disfrutan propiamente del ciclismo.
Sí,
¿no?
Sí, exacto, exacto. Ahí es donde iba yo. Entonces, bueno, pues claro, todo esto hace un pupurri que vamos, que ahora mismo el mercado está. Y yo te había pasado esta noticia porque, bueno, ya hace un año, dos años, que se viene vislumbrando en el horizonte no muy lejano un cambio de paradigma, ¿vale? Y las noticias como esta pues son las que empiezan ya a despuntar y a ver que cada vez la industria, o sea, a nivel de tiendas ya hace mucho tiempo que se está diciendo que esto tiene que cambiar, que esto tiene que cambiar. Los distribuidores, pues como todos los distribuidores en este país y en otros sectores que son reacios a los cambios, pues siguen y siguen y siguen con su modelo. Pero bueno, noticias como esta te dan la razón, ¿no? De que al final esto tiene que cambiar porque si no el sector es que no se aguanta. Una tienda que...
A mí me hace gracia porque yo, por ejemplo, yo en casa tengo tres bicicletas actualmente. Uh-huh. Una Cinelli de finales de los 80, una mountain bike que no es ni mía, que es de mi padre, una Connor que en su tiempo valía 1.000 euros, o sea, cuadro de aluminio, una horquilla, una XT30 sencillita, frenos hidráulicos. Tiene, no sé si tiene 13 o 14 años,
sí,
pero es que está igual, está como nueva. Y no porque se haya usado, al contrario, la he usado yo, pero vamos, para viajar, para ir a trabajar, para hacer rutas de fin de semana, para cualquier cosa. Pero claro, ¿qué pasa? Es una bici que para mí, para el uso que le doy, tengo de sobras, la cuido, claro, la mantengo y va igual o mejor que el primer día. Y no entiendo por qué la gente tiene esta necesidad de comprar lo mejor, lo último, cuando no llega ni a fin de mes. Y la otra bici que tengo, la de viajes, es un hierro, o sea, es de acero con aleación de cromo y molibdeno.
Uh-huh.
Y pesa 15 kilos, pero es que me es igual, porque no es... Mi intención es lo que tú dices, es disfrutar.
Exacto, exacto. Sí.
Del ciclismo o de un viaje o de un paseo por la tarde y demás. Y no es que sea un flojo, porque me he llegado a pegar tiradas de 140 kilómetros con mi peso, el peso de la bici, más 20 kilos de material viajando. Bueno, cuando estuve por España que llevaba ya 50 kilos de peso. Oh, y me he pegado tiradas largas. O sea,
sí,
que
sí, sí.
Se pueden hacer estas cosas también, de hacer burradas de kilómetros con peso y disfrutarlo. No que el carbono. Y ahora espérate, que hace tiempo que se viene hablando del grafeno.
Bueno, yo creo que esto ya se ha pasado. Lleva tanto tiempo en la palestra que yo creo que se ha caducado incluso. ¿Eh? Yo creo que igual ni lo llegamos a ver ya de lo que hace tiempo.
A ver, yo como vengo del mundo de la ciencia, yo creo que a la larga se acabará implementando, pero como al principio le han dado tanto bombo, creo que nos hemos hecho tantas
expectativas. No era el momento, yo creo, de darle tanto bombo, ¿no? Quizá.
Sí, pero claro, si tú, por ejemplo, le das bombo y al cabo de un año o dos sacas un producto, chapó. Pero claramente yo creo que se han dado cuenta de que trabajar el grafeno a niveles de ciclismo, a niveles tecnológicos, le requiere más tiempo y es como que se ha enfriado.
Exacto.
Yo te digo yo que en 5 o 10 años vamos a tener cuadros de grafeno, pero el bombo que se le dio inicialmente no ha estado a la altura de la, de, digamos, del resultado.
Exacto, sí, yo creo que ha ido por ahí el tema. Por eso te decía lo de que parece que se haya caducado.
Sí, está ahí como en stand-by y bueno, pero yo creo que sí, que dentro de un tiempo los veremos, pero no sé, mucho ruido y al final nada.
Bueno, pues como te decía, el cambio de paradigmas se avecina ya, porque bueno, Cannondale ya ha hecho esto, tenemos IT, tenemos Canyon, que son empresas que solo venden online. Cannondale de momento pues tendrá un modelo mixto, supongo. Pero ya hay empresas. Lapierre creo que también empezó el año pasado a vender online. Creo que Orbea también vende online. O sea, son marcas que, bueno, han ido haciendo sin abandonar. Porque ¿qué pasa? Que también las marcas les da miedo hacer un cambio de paradigma radical. ¿Por qué? Porque si sale mal, pierden posición. Sí que están a la expectativa, ¿no? El hecho de que Cannondale ahora haga esto, pues va a hacer que otras marcas, pues coño, estén a la expectativa y si ven que medio funciona, digan, hostia, pues venga, vámonos todas para allí.
Sí, es lo que te he comentado antes, que si esto funciona, dos gigantes como estos, haciendo esta actividad y les sale económicamente viable, yo creo que muchas marcas van a empezar a decir, señores, esto va a cambiar y os vais a cagar.
Sí, 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 por supuesto. O sea, ya te digo que esto tiene que cambiar, pero ya. Lo que pasa es que este tipo de cambios no pueden ser de la noche a la mañana, pero ya verás si escuchamos este capítulo dentro de... Yo creo que en 5 años ya habremos visto cambios bastante significativos. Porque, bueno, Cannondale y IT lo han demostrado que es viable el modelo online. O sea, aquí es que ni la bici no pasa ni por las tiendas. Yo creo que hoy por hoy el modelo ideal es, para mí, que la marca venda online y la entrega se haga en una tienda. Ya está.
Sí, tiene rollo... A ver, yo cuando estuve en Decathlon es lo que se hacía, que cada vez el futuro de las tiendas va a ser... La tienda va a ser un showroom, va a ser un expositor.
Exacto.
Con todos los modelos, bicis, colores, medidas y demás de una marca o de las marcas que trabajen. Y entonces, pues que el cliente la pruebe ahí en tienda o hacer una salida. Y entonces, pues si le interesa, pues pedirla online. Se llega en tienda, se monta y a correr.
Sí, sí, sí.
Al menos es lo que se está intentando hacer, o al menos cuando yo estaba en Decathlon, un poco el rumbo que querían seguir.
Sí, sí.
Que cada vez trabajar mucho más con las aplicaciones online, con tablets y móviles, y enfocarse así, porque es que si no, es que es inviable.
Sí. ¿Conoces la marca Lobito?
Lobito, sí. He escuchado algo, pero no la tengo muy en mente.
Bueno, es una marca de... Me parece que viene de un hijo de los de Bultaco o algo así. Tienen algo que ver con los de Tanus, porque yo los he visto en alguna feria en el mismo stand y tal, ¿vale? Es una marca de bicis eléctricas solo, ¿vale? Que se llama Lobito, es española, es de Cataluña.
Vale, sí, sí.
Esta gente solo vende online, ¿vale? De momento. Entonces, tiene dos formas de vender. Online, ¿vale? O sea, toda la distribución es online, la venta es online. Tú como cliente la compras online. Pero tú puedes ir a una tienda o ir a un... no es un embajador, pero bueno. Tienen dos modelos. La tienda, a la que tú vas y puedes probar la bici y entonces hacer el pedido online y la tienda se lleva una comisión. Sí. O, por ejemplo, yo me llamé para informarme porque me interesó hacerlo. Yo me compro una bici, ¿vale? Lobito, te la venden a un precio pues razonable, entre comillas, y tú la tienes y la usas. Y cuando la marca tiene un cliente que es de tu zona, te pone en contacto con el cliente, le enseñas tu bici, prueba tu bici y te llevas una comisión por la venta, ¿vale?
Esto me gusta mucho porque, entre comillas, te utilizan a ti mismo como embajador de su marca.
Exactamente, pero...
Claro, la gente a lo mejor ahora se asusta, pero es que todos nosotros somos embajadores de marcas.
Y tanto.
Todo el mundo lleva una camiseta Nike, calzoncillos Adidas, unos zapatos, yo qué sé, Gucci, yo no tengo ni puta idea de ropa, os aviso. Pero todo el mundo es embajador porque todo el mundo lleva prendas con la ropa. Porque tú, por ejemplo, tú te compras un polo Lacoste que te cuesta 80 pavos, para poner una idea, y tú vas luciendo el cocodrilo porque dices, hostia,
exacto,
te otorga un estatus.
Sí.
Es decir, mira, yo llevo un polo Lacoste y tú llevas una camiseta del Decathlon. Uh-huh. Pero es que tú mismo le estás haciendo publicidad a esa marca.
Eso es lo que buscan todas las marcas, los evangelizadores se llaman, que somos esas personas que vamos,
exacto,
que vamos comiendo el coco a la gente con la marca, ¿no? Por ejemplo, Apple, más que clientes, tiene evangelizadores, ¿no? Siempre estamos, yo me incluyo. Hostia, sí, porque este, el nuevo MacBook, mira qué bondades tiene, ¿no? Estás continuamente intentando convencer al que tienes al lado de las bondades de esa marca, ¿no? Pues imagínate el trabajo que le estamos haciendo de manera gratuita. Yo este modelo de venta lo veo genial. Lo que pasa es que una vez más, o sea, el hecho de que tú vayas a hacer como de embajador, ¿vale? Que menos que la bici no te costase dinero, ¿no? Vamos, yo lo veo así. O no te costase lo que te piden por la bici. ¿Vale? Porque, bueno, es tu herramienta de trabajo. Tú cuando vas a una empresa a trabajar, te dan pues las herramientas de trabajo. Tú no te las tienes que llevar de casa. Y yo veo aquí un poco de no lo voy a adjetivar porque si no saldría.
Bueno, se podría hacer, yo creo que sería una opción hacer un programa de estos de embajadores en el cual todo el mundo pudiera participar, que hubiera un ranking, a lo mejor, digamos, no competitivo, y las personas, digamos, que más ayuden a otros a decidirse o no por ese modelo, que obtengan descuentos mayores y menores. No sé si esto sería muy viable.
Sí.
¿Sabes lo que te iba a decir? Porque yo, por ejemplo, yo para la bici de viaje, es una bici de aquí de Barcelona, yo estoy muy contento, y justamente el otro día yendo por Barcelona, se me pone un chico con una Brompton al lado, y me dice, bueno, estuvimos hablando en catalán claramente, pero me dice, hostia, esta bici, ¿de dónde es? Porque me interesa conseguirla para hacer un viaje. Sí. O sea, dices, y era un señor mayor, te diré unos 50 y pico años. Claro, yo pues le dije, pues mira, a mí la verdad estoy muy contento porque tal, he hecho estas modificaciones y la puedes encontrar aquí en la tienda esta de Spy Bici, que se dedican justamente pues a temas de viaje, bicicletas de ciudad, urbano, cargo bikes, etcétera. Y claro, es un poco lo que hice, fue justamente esto, evangelizarlo con este producto.
Exacto.
O de decirle, pues mira, me ha gustado, tiene estas cosas, le mejoraría estas y demás. Pues hacer como un programa así,
sí,
en ese sentido, decir, hostia, pues si tú facilitas la experiencia a un usuario posible interesado en ese producto, como que la marca te haga en una futura compra un descuento o te regale, yo qué sé, con 4 o 5 bicis, pues te da, yo qué sé, un casco o unas zapatillas, yo qué sé. Encontrar un sistema de esto es una manera de hacerlo.
Sí, desde luego que es totalmente viable. Hay otros sectores donde todo esto se trabaja. Al final hay estudios, que la mejor manera de evangelizar, a mí es una palabra que no me gusta porque viene de la religión, es esta, ¿eh? O sea, hay estudios que ¿por qué te crees que las páginas web hacen tanto o intentan que pongas reviews? Porque es la mejor manera de convencer para una venta, es que alguien semejante a ti, un sí, amigo, un conocido, alguien que te has encontrado por la calle, que te dé buenas referencias de algo. Hay estudios que constatan de que tiene más credibilidad esa persona muchas veces que un profesional. Y
sí, mil veces.
Y en el sector de la bici, además, esto...
Incluso estando en tienda, estar ahí pues intentando hacer una venta o haciendo una recomendación de una bici, que se encuentre con un familiar o con un colega y le diga, ah, no, es que esa bici es una mierda, cómprate las 2 veces sí, superior. Y se la compran sin pensarlo, aunque valga 3 veces
sí,
más.
Sí, sí, sí.
No se lo piensan, es pum, de golpe. Y yo me quedo, llevo aquí 20 minutos explicándote que te iría mejor esta, viene un colega y te vende una 3 veces más cara que la vas a tener guardada en el trastero.
Sí, 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 sí.
Digo, bueno, para la tienda perfecto, pero hostia, lo encuentro un poco, a ver, sorprendente, pero claro, es que...
Sí, 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 no, eso es condición del ser humano, eso no se puede manipular, eso es así. Y bueno, hasta que los genios del marketing se han dado cuenta y lo han empezado a introducir, pues eso, las reviews, y, bueno, un montón de cosas, de manera que cualquier página web de ventas...
Unboxings y...
Sí, y cualquier cosas, página web de ventas, pues tiene ahí los testimonios, ¿no? Los testimoniales que hablan de que, hostia, pues yo estuve aquí cojonudo y no sé qué. Bueno, en fin. Vamos a centrarnos tú, que nos vamos por las ramas. Habíamos dicho que bueno, que es un cambio de paradigma que a 5 años ya se verá más acentuado, que ahora están empezando a despuntar algunas marcas. Y yo creo que soy muy, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el adjetivo? Muy apuesto mucho por este sistema, porque eso va a ayudar a las tiendas, sobre todo, a salir del agujero en el que están metidas, ¿no? Con el tema de las programaciones, las implantaciones, la desventaja que tienen frente a otras tiendas, ¿no? A las más pequeñas, a las más grandes. Y al final, las tiendas también va a haber un cambio de paradigma en las tiendas, que ya está viendo en las grandes ciudades, ¿no? Tiendas que no son un punto de venta de productos, sino que es mucho más un punto de encuentro entre el ciclista, la grupeta, los propietarios de la tienda, los profesionales que hay en esa tienda, ¿no?
Que te hacen vivir propiamente la experiencia, que no es en plan voy a comprar la bici, exacto, y a tomar por saco, sino en plan compro la bici, las reparaciones te las vengo a hacer aquí, hacemos una grupeta, salimos el fin de semana, exacto, nos apuntamos a la cicloturista del, exacto, domingo, te vas a tomar el café, o como ejemplo Orbea Campus, que estuvimos el otro día, o sí, Riders Boutique, te lo ofrecen todo en un mismo sitio. Es una experiencia brutal para el usuario. Aparte, se dedican del tema de imagen, que si te ponen musiquita, que si ahora te hacen un café italiano, sí, buenísimo, o sea, sí, es sí, todo, sí, sí, realmente. Sí.
Esto yo creo y espero que ayude a quitarnos la tontería del ay, me saldrá. Yo espero que esto ayude a quitarnos la tontería del postureo, ¿no? E irnos más hacia eso que hablábamos antes de la esencia, ¿no? Del ir en bici, pues de disfrutar con un grupo de amigos, pues oye, tomarte un café antes o después, en fin, ir a reparar la bici y poder estar ahí un rato pues sentado en el sofá hojeando una revista o la tele que tienen allí puesta con el Tour, con el Giro, lo que haya, ¿no? Tiendas, pues como dices, como Orbea Campus, como Riders Boutique, como Velodrome Barcelona, que están haciendo también ese giro hacia otro tipo de tienda, ¿no? Y esto al final, pues, si además sumado a eso, la tienda no tiene que hacer esa inversión en bicicletas tan bestia como tenían que hacer, pueden dedicar ese capital, pues, a eso, ¿no? A crear, a generar experiencias y sinergias, ¿por qué no? Con otras empresas, en fin. A hacer al final a que la tienda
yo
sea un espacio más, más
un cambio drástico, paulatino seguramente, porque las empresas no se van a querer arriesgar a hacer esto de golpe de la noche a la mañana, pero hacer algún cambio paulatino de poco a poco, ir empezando a trabajar mucho el tema online, etcétera.
Sí, yo creo que antes creo que he empezado a explicártelo y me he ido por las ramas otra vez. Yo creo mucho en el cambio de negocio, ¿no? En esas tiendas que giran hacia eso, hacia experiencias, y que la venta va a ser puramente, la venta de la bicicleta va a ser online. Tú vas a tener claro la bici que quieras. Habrá tiendas en las que la marca apueste un poco más y deje bici en stock para testeo, para verlas allí, porque al final, bueno, la bici, si la ves, gana mucho más. O sea, la bici es un producto que en fotografía, la foto no le hace justicia. Por muy bien trabajada que esté la foto, exacto, al final la bici cuando la tienes delante es cuando te deslumbra y te encandila, ¿no? Cuando hay el flechazo con la bicicleta.
Sí. Exacto, cuando la puedes, claro, tocar, claro, un poco, ver si la pintura, exacto, es más mate, si es más brillante, no tiene nada que ver, nada, pero
entonces
nada.
Sí que habrá tiendas pues que sirvan un poco como de showroom, pero al final el pedido será online. Bueno, los concesionarios de Tesla, la marca de coches eléctricos, tan premium, ¿no? Tú llegas a la tienda, pueden tener uno o dos de allí en stock para ver el modelo. Yo he pasado por la de Barcelona y creo que tienen un coche completo allí y luego tienen como el chasis de otro donde se ve el motor y todo. Y tú entras a la tienda, información la que quieras, pero el pedido, te sientan en un taburete con un ordenador y te asisten en el proceso de pedido, la configuración del coche, y lo haces online. O sea, eres tú mismo el que haces el pedido del coche que quieres en aquel ordenador y te ayudan si tienes dudas. Pero ya está, ¿vale? Yo creo que ese es el modelo ideal, porque se acabará el sufrimiento de las tiendas, la guerra de precios, que no es buena para nadie, porque sí, para el cliente de coña, compra una bici con un 20% de descuento cuando no está descatalogada. Pero al final, si la tienda la asumimos en ese hoyo de programaciones, descuentos, al final no gana dinero, y si la tienda no gana dinero, no puede invertir en crear experiencias, tener material para que tú puedas comprar, en fin. Yo creo que saneará todo, el mercado, hasta el cliente. Creo que irá bien. En unos años veremos cómo las tiendas, hostia, tendrán otra pinta, incluso el tendero tendrá una cara más alegre, nos tratará mejor, ¿no? Porque todo funciona bien. No sé, creo que... Yo creo mucho en este cambio de paradigma, porque yo lo he sufrido, todo lo que estamos hablando, y ya hace 6-8 años ya me daba cuenta de todo esto, de que esto no podía ser, y al final petaría.
Que es inaguantable.
Claro, es insostenible. Es insostenible.
¿Sabes si en otros países de Europa, como hemos hablado en este caso del ejemplo de Alemania, ¿sabes si también hay esta guerra de precios, hay esta locura o este monstruo insaciable de descuentos, de no sé qué, de no sé cuántos, y de clientes que continuamente quieren renovar bicis?
Pues lo desconozco, pero me arriesgaría a decir que no pasa tanto como aquí. Me arriesgaría a decir que no, o sea, y que el modelo de negocio, la relación marca, distribuidor, tiendas, tampoco es tal cual tan crudo como aquí en España. Lo desconozco, ¿eh? Si hay alguien entre...
Vale, o sea, somos aquí un poco que nos han dado el dedo y hemos arrancado el brazo entero, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Si hay alguien que conozca el mercado desde adentro, entre la audiencia, y nos lo quiere explicar, que nos envíe un email a podcast@m.es, o simplemente que nos envíe un audio y nos haga 5 céntimos, como se dice aquí en Cataluña, de cómo funciona el mercado en el país en el que está o en el que ha estado y lo conoce, y así no lo pondríamos en otro episodio y conoceríamos todo cómo funciona. Pero creo que no, porque hubo un... ¿Quién fue? El director de una cadena de tiendas de ciclismo de aquí de España, que me dijo, sí, cuando vas a Alemania, a Eurobike, a la feria esta anual, que es donde las marcas presentan todas las novedades, dice, los coches buenos, los coches grandes, los llevan los dueños de las tiendas. Aquí en España, cuando vas a una presentación de una marca, el coche grande lo lleva el jefe de la empresa. Los dueños de las tiendas van con furgonetas, cochecillos normales, utilitarios, ¿vale? O sea que aquí te lo dice todo. Sí. En Alemania, el dueño de una tienda se gana bien la vida y puede llevar un señor coche porque, oye, se está ganando bien la vida, ¿no? Para eso montó una empresa. Y aquí en España no. Aquí en España los dueños de las tiendas pues van con coches pues más utilitarios, más sencillos, porque no da para más, sí, el negocio.
Prácticamente el último.
Exactamente.
Mono.
Y sin el prácticamente.
Pues espero que haya un cambio, y porque creo, como tú has dicho, es necesario, se necesita sanear, y sobre todo lo que es la educación a nuestro modelo de consumo y demás propio. O sea, tener un poco de cabeza y no mirar siempre todo el tema del dinero, sino propiamente que esto se tenga que aguantar por un lado u otro. Porque si no, acabará siendo inviable y las tiendas van a desaparecer propiamente.
Sí, claro.
Van a quedar los 4 gigantes de aquí, de las tiendas más importantes, y todo va a estar monopolizado. Sí. Y nos vamos a encontrar igual que con las compañías telefónicas, que está todo montado de una manera que 3 y 4 se reparten en todo el pastel.
Madre mía, eso es otro tema a tratar por otros podcasts, no por el nuestro, pero sí que hay mucho que hablar.
No, pero creo que nos entendemos todos cuando comento.
Yo lo único que le pido a la gente que nos esté oyendo, que a partir de ahora, cuando vaya a una tienda, piense en todo esto que hemos hablado. Que cuando alguien paga 1.000, 2.000, 3.000 o 500 euros por una bici, ese dinero no va a la cuenta corriente del dueño de la tienda. Ese dinero, la mayoría no. Me arriesgaría a decir, quizá de lo que nosotros pagamos por la bici, igual solo el 15% va a la cuenta corriente del dueño de la empresa, y que seguramente es para reinvertir y para seguir con el negocio adelante al final.
Y para pagar el 21% de IVA al Estado y los impuestos.
El 21% de IVA, la declaración de Hacienda, si eres una SL, el impuesto a sociedades, en fin, para pagar y pagar. Por eso digo que si el cambio de paradigma pues consigue que todo sea más solvente y todo funcione mejor, pues al final el negocio, el sector lo agradecerá desde el distribuidor hasta el dueño de la tienda y hasta el cliente que viene a esa tienda a comprar. Bueno, me parece que ha salido un episodio un poco chapa, pero no sé, me apetecía hablar de esto porque sé que hay mucha gente que no conoce cómo funciona el sector de la bici.
Y yo no creo que sea chapa, sino creo que es un capítulo que invita a la reflexión. Sí que es cierto que a lo mejor ha quedado un poco largo, pero claro, se ha intentado mostrar todo un poco lo que hay detrás y las experiencias y dar un toque un poco de decir, hostia, de pensar un poco en el que está ahí vendiéndote la bici, que simplemente es una persona como tú, como yo, como cualquiera que está intentándose ganarse la vida. Y lo único que estamos haciendo con esta guerra de precios es putearlo, hablando en plata.
Pues sí, ni más ni menos.
Yo al menos es como lo veo. Y bueno, sea más chapa, sea no chapa, pero yo creo que el capítulo este está un poco para abrir un poco la mente a la gente para que entienda un poco cómo funciona el mundo del ciclismo dentro, no lo que es las carreras y ya
yo
está.
Siempre bueno,
así que yo por mi parte
te decía que
dime.
Que yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? de personal, pero al final es, o sea, tú coge la salida que haces el domingo con los compañeros de grupeta, con los colegas, y hazla, bueno, ya la has hecho con tu super bici de 3.000, 2.000 o la bici que tenga cada uno, que pruebe un día y se vaya con una bici de su hijo, con una bici que alquile una bici de 400, 500 euros y haga esa salida también. Sí que es verdad que va a sufrir un poco más, ¿vale? Porque, bueno, depende del nivel, también hay que mirar niveles, ¿no? Hay niveles muy exigentes que no puedes ir con una bici así, pero al final, si tú sales a pasar el domingo por la mañana sin muchas pretensiones, de hacerlo con tu bici que lleves de 1.000, 2.000, 3.000 euros, hacerlo con una de 500, 600, 700, y al final la experiencia, que es lo que te llena y lo que te llevas como persona, es exactamente la misma con una bici que con otra. Entonces, ¿qué te queda, ¿no? ¿Qué es lo que has ganado por gastarte 2.000 euros más en una bici? No sé.
Más likes en Instagram y más
posts. Por eso digo que es un poco la reflexión, ¿no? Que se haga la prueba, que en vez de llevar tu bici de 3.000 euros, pues te lleves una de 1.000. Y ya verás tú. Yo sigo a un fotógrafo que tú también lo conoces, que se llama Joan Vendrell, y que siempre dice lo mismo. Dice, si tienes 1.000 euros para comprarte una cámara, no te los gastes en la cámara. Gástate 500 en la cámara y los otros 500 en viajar y buscar experiencias para fotografiar, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo. Gástate 1.000 en la bici y guárdate esos 2.000 para hacer un viaje en bicicleta, para, no sé.
Si alguien se quiere venir.
Gástatelo en otra cosa. Ya tienes el dominio y todo, ¿sí?
Sí, sí. Si hay algún zumbao o zumbada por aquí, quien se quiera venir hasta Cabo Norte desde Finisterra, ahí en Galicia, pues... Cérame.
¿Desde Finisterre?
Sí, desde Finisterre hasta...
Vamos, que no os valía Pucherda, ¿no? Por ejemplo.
No, bueno, y ahí no acaba. Hostia. Luego es bajar a Grecia.
Hostia, en Grecia fliparéis, tío.
Madre mía.
En Grecia fliparéis.
Ay,
¿has estado en Grecia,
resumen,
tú?
Yo diría esto, que disfrutéis de la bici, que tengáis la que tengáis, que dejáis estar tanto postureo y tanto Strava... Y que realmente salgáis a disfrutar y a vivirla, que es lo importante.
Exacto. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy.
En fin, creo que está dicho todo, así que esperamos haber resuelto vuestras dudas y os invitamos a participar en el feedback del programa. Tenéis la caja de comentarios ahí abajo. Si queréis que hablemos sobre un tema, solo tenéis que proponerlo en mecanicadebicicletas.com/proponer, en la pestaña de arriba a la derecha del menú. Y ahí podéis o bien votar por los temas que ya existen o bien proponer de nuevos. Si queréis que hablemos sobre novedades, sobre una review de material, etc. ¿Qué queréis aprender mecánica de bicis? Pues ya lo sabes, podéis apuntaros a los cursos online en online.m.es o a los cursos presenciales en m.es.
Todos estos enlaces en las notas del programa o desde la home de mecanicadebicicletas.com, que es donde alojamos nuestro podcast, allí tenéis enlaces a los diferentes sitios, porque como cada vez tenemos más sitios donde ir, pues los hemos unificado en esa home, mecanicadebicicletas.com, y desde allí podéis redireccionar hacia el resto de sitios. Para acabar, agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, vuestra suscripción en YouTube o en Spotify, que a partir del mes pasado pues estamos presentes. Si escuchas música en Spotify, pues también nos puedes escuchar allí y suscribirte. Para cualquier sugerencia, no dudes en mandarnos un correo a podcast@m.es. Y si queréis estar al día de todas las novedades, Instagram y Facebook. Así que si Didac no quiere deciros nada más...
Yo lo tengo todo dicho.
Así que un saludo y hasta la semana que viene.
Ahora sí.
No, que va, tío.
¿No?
Hay delay.
A
bueno,
tomar
es igual.
Por culo el delay, tú.
Bueno, cuadras tú y ya está, sí.